Enfoques.
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 Invitados.
Revistas.
Libros.
Experiencias innovadoras.
Eventos.
Enfoques. Un espacio para la democratización del conocimiento y con sentido social.
Muy buenos días, bienvenidos a Enfoques, programa de la Dirección de Investigaciones. Saludamos a esta hora de la mañana que nos siguen en las 14:30 AM de Uniminuto Radio y a través de las redes sociales. Como siempre, una alegría enorme compartir con ustedes este momento de la mañana, del día jueves, hoy con una invitada muy especial a quien agradezco en esta mañana, María Clara Sánchez Vanegas. María Clara, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Orlando, muchas gracias por la invitación.
Pues muchísimas cosas que decir de María Clara. Ella es coordinadora de la Red Universitaria Metropolitana de Bogotá, la Red Rumbo. Ella es ingeniera industrial con magíster en Ingeniería de Evaluación Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda y en Medio Ambiente, tiene maestría también y desarrollo de la Universidad Nacional. Adelanta estudios de doctorado en Turismo, Economía, Gestión de la Universidad en Palmas de Gran Canaria, en España, con una experiencia enorme en todo lo que es la planeación, el desarrollo, la gestión, la evaluación de proyectos de medio ambiente, turismo sostenible, desarrollo rural y educación ambiental. Pueden verse, como pueden darse cuenta, definitivamente son muchos los estudios que ha realizado María Clara. Ella es además docente universitaria en pregrado y posgrado y tiene en este momento la gran responsabilidad de convertir a la Red Rumbo en una red académica que sea líder en la región, razón por la cual pues hoy la hemos invitado y agradecemos enormemente que nos acompañe en este espacio para que hablemos precisamente de lo que significa estar en red y cómo nosotros a través de la investigación también podemos convertirnos en un instrumento de solidaridad, sobre todo en este momento por el que estamos atravesando. Entonces, María Clara, mil gracias una vez más por la invitación y bienvenida a nuestro espacio, a nuestro programa. Y yo quiero arrancar con esta presentación que ha sido breve de tu proyecto, de tu hoja de vida, para que hablemos directamente de lo que es la Red Rumbo, así grosso modo. Tiene la palabra.
Gracias, Orlando. Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos una red académica de instituciones de educación superior y de centros de investigación. También tenemos algunos aliados estratégicos que nos han acompañado en este proceso. Y nuestra misión es responder a las necesidades actuales de la sociedad a través de la investigación. Entonces hacemos investigación, procesos investigativos transversales e interdisciplinares y siempre enfocados en innovación, ciencia y tecnología. Entonces, pues básicamente nuestro mayor interés es identificar estos actores claves, construir sinergias y apuntar a responder esas necesidades que hemos identificado desde sector público, privado y por supuesto desde la academia y la sociedad en general.
Bien, con esto yo quiero que miremos el tema de hoy que tiene que ver con la investigación como instrumento de solidaridad. ¿Cómo ustedes desde la Red Rumbo y concretamente estas 13 universidades metropolitanas que están en red, o estamos en red, porque mi instituto también hace parte de esta Red Rumbo, están entendiendo la solidaridad, sobre todo en este momento, y la solidaridad en términos de investigación?
Pues, Orlando, pasa que muchas personas confunden de repente la investigación pensando que es un proceso netamente académico y que los resultados pues son muy bonitos y es el resultado de mucho esfuerzo, pero se pone en el repositorio o en la biblioteca y ahí está muy bien, pero realmente la investigación va mucho más allá. Nosotros estamos comprometidos desde la red en hacer investigación con conciencia, investigación con sentido social, una investigación que realmente responda a las necesidades. Y yo creo que eso no solo lo estamos buscando nosotros, yo creo que ese es un llamado a nivel mundial. ¿Cómo nosotros enfocamos nuestros esfuerzos de investigación en responder realmente a lo que se necesita hoy? Y si vemos, por otro lado, el tema de la solidaridad, pues si buscamos definiciones de solidaridad encontraremos un montón, pero hay algo común y es la identificación de las necesidades que tiene la investigación y la solidaridad. Entonces, si tú buscas definiciones de solidaridad, vas a encontrar que dice respuesta a las necesidades a través de la colaboración, apoyar a quien lo necesita. Entonces, no estamos tan lejos de la solidaridad quienes hacemos investigación. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar una necesidad. Y a partir de la identificación de la necesidad, entonces podemos prestar ayuda en el tema de colaboración. ¿Y qué hacemos en investigación? Identificamos una necesidad y unimos diferentes actores para poder generar un resultado, una respuesta a esas necesidades. Entonces, en ese sentido, y a partir de ahí, la investigación es perfectamente una herramienta de solidaridad. Ahora, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo respondemos a las necesidades? Esos ya son otros problemas, porque creo que el principal error que cometemos no es no querer ayudar. Yo creo que el mundo está lleno de buenas intenciones. El problema es cómo identifico esas necesidades del otro para hacer investigación y para ser solidario a partir de la investigación. Porque yo puedo intentar detectar las necesidades del otro, pero no necesariamente las conozco, las estoy viendo desde mi esquina. Y esa es la importancia de estos procesos de investigación que estamos generando, que sean transversales, que sean interdisciplinares, porque la capacidad que tenemos de identificar las necesidades es distinta dependiendo del ángulo desde el cual estamos viendo la realidad. Y por más que hayamos investigado o estudiado, siempre tenemos una parte de la realidad o de esas necesidades que no podemos identificar. Entonces, eso es lo importante de un trabajo en equipo, de un trabajo interdisciplinar, en este caso interinstitucional, poder sí. Primero identificar las necesidades para poder responder a ellas.
María Clara, frente a esas necesidades, dada la situación por la que estamos pasando, han surgido nuevos escenarios que urgen una respuesta de parte de la misma universidad. Alcanzamos a advertir, de acuerdo a esta red, imagino ya han hecho ustedes algunos sondeos o han estado muy pendientes de todo lo que está pasando en este momento para decir, bien, tenemos identificadas una serie de necesidades, pero en este momento tal vez tenemos que desviar la mirada y centrarnos en algunos otros aspectos que son absolutamente apremiantes. ¿Tenemos eso en este momento con algunas claridades?
Sí, Orlando, yo creo que nos pasó a todos. Esta pandemia hizo que todos tuviéramos que, es una palabra que está muy usada, pero es así, tuvimos que reinventarnos todos. Nosotros, creo que al igual que todas las empresas del mundo y fundaciones, tuvimos un proyecto iniciando el año, un plan de trabajo, que finalmente con esto tuvo que ser reacomodado, pero creo que ahí está también la clave, ¿no? Cómo convertimos las crisis en oportunidades, y esta no puede ser la excepción. Nosotros tenemos una responsabilidad como red muy grande con nuestra comunidad académica, con nuestros aliados, pero también con la sociedad, porque no podemos quedarnos solamente en qué bonita es mi red y nosotros vamos a salir adelante, sino es un llamado a la sociedad. Nosotros nos debemos como comunidad académica, desde las disciplinas que abarcan las universidades y desde el trabajo interdisciplinar e interinstitucional de la red, a responder a la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como tú lo dices, lo has dicho muy bien, las necesidades han cambiado y en eso tenemos que ser claros. Y nosotros hemos identificado de manera distinta las necesidades de las universidades, de nuestra comunidad académica, y las necesidades de la sociedad a las que como comunidad académica podemos responder. Entonces, en el primer caso, las universidades cuentan con nosotros como red y cuentan con las universidades que hacen parte de la red, es decir, cómo juntos salimos de la crisis. Entonces, por supuesto, hay unas necesidades concretas que probablemente no existían en el semestre pasado, capacitación, por ejemplo, para los docentes y para los estudiantes en nuevas metodologías. La voluntad, insisto, siempre lo digo, las intenciones y la voluntad pueden ser las mejores, pero de repente faltan herramientas porque no estábamos preparados, nadie estaba preparado para esto. Entonces hemos identificado unas metodologías y cómo nosotros como red empezamos a responder a esa necesidad de nuevas metodologías, a una necesidad concreta de proyectos, por ejemplo, en salud mental. Yo digo que hay mucha información en redes, la gente puede buscar si está deprimido, si está ansioso, si está triste, y por supuesto hay un montón de información que por fortuna y gracias a Dios está ahí en las redes, y desde Uniminuto también han hecho un trabajo muy bonito con todo el tema de salud mental, pero creería yo que también tenemos una obligación de responder a estrategias de salud mental en educación virtual, es decir, en esta realidad concreta. Y así te podría dar pues muchísimos ejemplos, pero digamos, sí, hay que identificar estas necesidades y hay que dar respuesta, y respuesta a partir del trabajo en red, del trabajo solidario. Y por otro lado, tenemos que responder a las necesidades que vienen de la sociedad, y las necesidades son claras. Entonces, más adelante lo podemos ver con más calma, pero, por ejemplo, cómo nosotros desde nuestro grupo de investigación de ciudades inteligentes podemos generar instrumentos para que podamos identificar las personas con COVID, para que podamos saber cuándo un ambiente es óptimo para que se desarrolle una labor específica. Entonces, ¿cómo a partir de lo que generamos vamos respondiendo a esas necesidades? Pero retomo donde empecé. Sí, las necesidades cambiaron y los procesos de identificación de las necesidades también tuvieron que transformarse.
Sí, bien, el señalamiento en todas estas estrategias que nos llevan a responder y a salir al paso a esta situación tan compleja que estamos viviendo. Frente a esto mismo, y ahí ya lo digo como recurriendo al perfil que tienes de ingeniera, y es, por un lado, se nos queda la investigación, y por otro lado, todo el desarrollo tecnológico y científico, ¿o esto va de la mano? Yo me imagino que al respecto ya ustedes también desde la red han hecho sus análisis y pueden como acompañarnos en este proceso de reflexión y acompañar a la comunidad que hoy nos está escuchando a través de la emisora en todos estos tipos que son de tipo de situaciones complejas que estamos advirtiendo unos y otros de los ambientes propios en los que nos movemos cada quien, bien sea como estudiante, bien sea como parte de la sociedad o como los mismos maestros que bien ha señalado, también presentan en muchas circunstancias situaciones de salud, de estrés, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema que a veces pareciera que es el primordial, lo económico y lo investigativo, que para nosotros también lo es una universidad, entonces, ¿dónde encuentran sus convergencias?
Pues Orlando, yo siento que, a ver, nosotros como red somos básicamente como dos redes en una. Entonces hay una red tecnológica y una red del conocimiento que se unen en una sola red, que somos el Rumbo. Y básicamente nosotros, ¿qué hacemos? Intercambiamos conocimiento, intercambiamos buenas prácticas entre las universidades miembros, pero siempre nos apoyamos en la tecnología para mitigar el impacto. Entonces, y para, digamos, mitigar el impacto de esta crisis, pero también para mejorar el impacto positivo que se pueda obtener a partir del trabajo en red. Entonces, básicamente nosotros podemos pensar que todos tenemos que apuntar al mismo lado, pero además que no son excluyentes. En este proceso de responder a las necesidades a partir de investigación en innovación, ciencia y tecnología, todo suma. Nosotros tenemos ahora una campaña muy bonita, que es convertir pequeñas propuestas en grandes proyectos. Todo suma, entonces suma desde lo académico, suma desde lo investigativo, suma desde lo tecnológico. Y a veces, y yo creo que ese es el reto también, encontrar cómo desde diferentes espacios podemos aportar a proyectos que ya están o a darle de repente un nuevo enfoque a proyectos que teníamos por desarrollar.
Sí, claro. En esto, de todos suma, que me parece altamente sugestivo, de otro aspecto que también ya lo señaló en hace un instante y tiene que ver con nuevas metodologías. Dentro de esas nuevas metodologías, ¿qué están advirtiendo en este momento que pueden aportarle muchísimo a las distintas universidades que estamos en red?
Bueno, yo pienso que los profesores, al igual que todas las personas que estamos haciendo teletrabajo, han tenido una carga laboral bastante pesada y pues lo mismo, lo reitero, con muy buenas intenciones, pero se necesitan metodologías que hagan de la educación virtual más dinámica y que también le alivianen un poco la carga a los profesores en temas de trabajo virtual. Es un hecho que por ahora vamos a tener que continuar con educación virtual, por ahora, no sabemos hasta cuándo, pero así es. Y la verdad es que la realidad, si la aceptamos o no, pues sigue siendo la realidad, entonces hay que adaptarnos a eso. Entonces, digamos, metodologías concretas de educación, metodologías concretas de formación, pero también, es decir, tenemos que ver las cosas de manera más integral. No es solamente el método de enseñanza, es el método de programación, es el método de desconexión, porque esto también nos ha traído una... con el teletrabajo y con la cuarentena nos han llegado hábitos nuevos, y de repente porque estamos trabajando en casa no tenemos esa desconexión que todo ser humano necesita y que es tan valiosa para recuperarse. Entonces, de repente decir el profesor, okay, mis alumnos me envían los trabajos hasta las 10 de la noche, pero aunque esté en la casa yo los voy a revisar hasta tal hora y mañana sigo. Entonces, las metodologías de educación virtual no solamente incluyen una pedagogía hacia el estudiante, sino también una nueva forma de enfrentar estos procesos educativos. Es un tema integral.
Sí, claro. Pues idea que esto nos va a llevar a un nuevo ethos, ¿cierto? Una manera distinta en la que definitivamente tengamos que incorporar otros elementos, pero sin descuidar la cotidianidad de las personas y la forma como cada ser humano está viviendo la existencia en esta etapa, por lo que acabas de señalar, ¿cierto?, dentro de estas nuevas metodologías. Llama la atención, María Clara, y aquí hago una acotación, porque veo que esto no hay una respuesta todavía, ni de parte del Estado, ni de las grandes instituciones educativas, con relación a cómo abordar la educación en esa situación. Pero sí es claro que las transformaciones se dan y que las mediaciones sin duda van a ser acompañadas por la tecnología, por software, por todos los que conocemos hoy en día como plataformas educativas. Sin embargo, digamos, en este mar de posibilidades tecnológicas, ¿hacia dónde tendríamos nosotros que hacer mayor fuerza? Y digo nosotros, entendamos instituciones de educación superior, donde debemos caminar en el afinamiento, si la palabra es correcta decirla, en estas metodologías, en estas dinámicas, en estos espacios de interacción que permitan realmente avanzar en conocimiento, en ciencia, en tecnología, en innovación.
Pues Orlando, hay una realidad, y es que las personas, los estudiantes de colegios ya están adaptados a esta tecnología. Es decir, creo que se adaptaron bastante más fácil, y entre más pequeños, mejor. Entonces uno le pregunta a un niño de primaria, bueno, ¿cómo van tus clases en la educación virtual? Y dice, bien, pero más chévere, menos chévere, lo mismo. Pero extrañas a tus compañeritos, recreo, sí, pero la clase es la misma como en el computador. Ellos se adaptan facilísimo. Y tenemos como universidades un reto muy grande, que es entender que los que van a llegar a las universidades en unos años ya llegaron con la tecnología en la cabeza. Y para ellos esto que está pasando hoy es más normal que para nosotros, si se puede llamar normal. Entonces yo pienso que nuestro reto es entender que las tecnologías llegaron para quedarse. A mí me parece bastante, respeto por supuesto todas las opiniones, pero me suena muy raro cuando alguien dice que cuando volvamos a la normalidad, y yo me pregunto si vamos a volver a la normalidad como la conocíamos, o tal vez a una nueva normalidad, como la llaman ahora. Entonces, nuestro reto está en adaptarnos a las tecnologías como llegan y en sacar lo mejor de lo que tenemos. De repente siento que por muchos años hemos satanizado las tecnologías porque pensamos que nos alejan a veces de la relación más personal, o porque quitan algunas dinámicas que ya tenemos como sociedad. Pero realmente, si sabemos utilizarlas, si ponemos límites que debe haber, si tenemos condiciones de seguridad, por ejemplo, es un trabajo que desde Rumbo también estamos adelantando, ¿cómo preparamos a las universidades para identificar los riesgos en todo el tema de educación virtual y trabajo virtual? Y entonces, básicamente, cómo las tomamos, cómo las usamos de la mejor manera, insisto, teniendo mucho cuidado y mucha precaución, porque en todo hay cosas muy buenas y cosas que pueden ser perjudiciales, pero creo que el reto es entender que no estamos en un mientras tanto. Es decir, sí, estamos en un proceso de adaptación, pero no lo podemos ver como lo voy a tomar por este semestre y cuando ya encuentren la vacuna me desentendí de esto, sino cómo lo adaptamos. Y la tecnología, si nosotros la sabemos utilizar, siempre va a optimizar los resultados de lo que estemos haciendo. Entonces, básicamente es cómo enfocarnos en sacar lo mejor. Y de repente, la tecnología no es lo mismo para todos. Entonces, también vuelvo a lo mismo. Identificar las necesidades que cada uno tiene y ver cómo la tecnología ayuda a suplir esas necesidades específicas.
María Clara, ¿tiene algunos ejemplos de cómo podemos sentir que definitivamente la tecnología es un buen mediador y que nos va a llevar a unos puertos seguros y distintos?
Sí, lo podemos ver en diferentes ámbitos. Lo podemos ver en el ámbito personal, familiar, laboral, por supuesto, académico. Entonces, es curioso, pero hay personas que dicen, he visto más a mi familia en la cuarentena que de lo que la veía antes. Porque es gente que de repente no vive cerca o en la misma ciudad, pero a través de la tecnología ha logrado estar más cerca. Y no lo veamos solo la tecnología como la videollamada. Antes era más difícil que alguien enviara un regalo, una comida, qué sé yo, un detalle a otra ciudad, porque pues esta persona vive lejos, o era la encomienda, la caja de la encomienda típica. Si ustedes ven las personas que han celebrado, por ejemplo, su cumpleaños, en época de cuarentena, pues ya con las aplicaciones que hay para pedir domicilios, que no voy a hacer publicidad, pero por las aplicaciones que todos podemos usar desde el teléfono, ya una persona que está en Barranquilla, entonces uno le puede enviar el desayuno de cumpleaños, y el que está en Medellín, entonces también le puede mandar unas flores de Día de la Madre, y nos ha unido. Eso, digamos, hablándolo de lo personal, la experiencia que todos hemos tenido. Entonces, si bien es cierto que muchas veces criticamos la tecnología a manera personal porque la gente empezó a chatear mientras estaba con alguien y lo criticamos, insisto, el problema no era la tecnología, era la manera en que la utilizaban. Y desde la red, ya digamos de forma laboral, llevándolo al plano laboral y académico, pues la cuarentena nos ha hecho replantear la manera en que podíamos dictar nuestros seminarios. Los hemos tenido que llevar todos a la virtualidad, pero hemos tenido una respuesta muy bonita que probablemente si lo hubiéramos hecho físico, la gente no hubiera podido asistir, la misma gente. Entonces hemos tenido cursos, por ejemplo, de sostenibilidad en la pospandemia, que tuvimos 211 personas certificadas en el curso, y pues haber logrado que esas 200 personas cuadraran su horario, pudieran ir y darse la oportunidad de tomar un curso con los ponentes que tuvimos, pues era más difícil. Entonces también la tecnología ha abierto otros caminos. Y ahora si lo llevamos a la sociedad, también desde la red estamos trabajando proyectos que a través de la tecnología responden a las necesidades actuales de la crisis. Entonces, como les decía antes, identificando personas que puedan ser portadoras del COVID, identificando espacios que no están correctamente desinfectados. Entonces, desde ahí las tecnologías nos pueden ayudar a acercarme a mi mamá o a buscar una solución para el COVID. Entonces, es una gama muy amplia y la invitación, insisto, es la misma. Usémoslo de la mejor manera.
Fantástico esta visión tan positiva que nos presenta María Clara, porque esto nos permite sin duda ir encontrando salidas a esta situación. Y es fantástico que así lo estemos mirando. Frente a esto, me surge una inquietud y que me parece pertinente plantearla en este momento, ya que usted es una experta y ha querido acompañarnos, y es el tema de la exclusión social, porque es un hecho, digamos, y lo hemos advertido todas las universidades, un minuto lo ha señalado a través de los medios de comunicación y ha intentado dar respuesta. Como muchos de los estudiantes, lamentablemente, se nos quedan por fuera y se presenta un tema de exclusión social, ¿no? Un tema de exclusión por distintas razones. Una de ellas tiene que ver con lo tecnológico, sin duda, no solamente la cuestión económica, de cómo pueden matricularse, cómo van a pagar su semestre, sino sobre todo de tener suficientes elementos tecnológicos que les permitan continuar. ¿Cómo la Red Rumbo está pensando este tema de la exclusión social en términos reales y, digamos, que advierten a través de la misma red que sea posible ir implementando y que a quienes nos escuchan en este momento en la emisora, padres de familia, estudiantes, profesores, puedan ir también convergiendo y sumando, como bien lo ha señalado hace un instante, a esos esfuerzos que todos estamos haciendo, porque ha dicho todo suma, sin duda en este momento todo suma, pero es importante también ir pensando en que nadie se nos quede por fuera del camino, ¿no? Que nuestros estudiantes puedan terminar, que lleguen a feliz término estos que han arrancado con tanto esfuerzo, y que frente a esta situación que estamos viviendo, digamos que tenemos que hacer frente también. Entonces, yo creo que aquí una palabra suya, María Clara, sería muy pertinente con relación a este tema de la exclusión social.
Pues Orlando, es una realidad que no es ajena, que creo que todos conocemos y por demás dolorosa, pero hay que tomar medidas concretas, y como digo yo, hay una forma que es quejarse por lo que ya está o ver cómo desde lo que podemos hacer contribuimos. Nosotros tenemos identificadas las necesidades de las universidades miembros y sabemos que entre ellas hay varios estudiantes, digamos un alto porcentaje de estudiantes que hoy no tienen la posibilidad de estudiar. En algunos casos se ve que los estudiantes de repente son reacios a la educación virtual y que sienten que no tienen la misma calidad. Eso es un caso diferente, pero hay varios, muchos diría yo, que no pueden. Algunas veces porque incluso sus papás, que eran quienes podían pagar el valor de su matrícula, han perdido el trabajo porque la situación está difícil en casa, pero incluso muchos de ellos trabajaban para poder pagar sus gastos o vendían cosas que ya no pueden vender. En fin, es decir, la realidad y la situación creo que la conocemos todos, y nosotros intentando responder a esas necesidades estamos primero, digamos, consolidando la red con alianzas estratégicas, pero además invitando a la gente a esta iniciativa de convertir propuestas en proyectos, iniciativas en proyectos. Y son cosas sencillas. Por ejemplo, alguien puede tener en su casa un computador y dice, ese computador no lo prendo hace 2 años porque yo lo cambié, pero por favor, ese computador que yo tengo allá arrumado porque de repente no funcionaba muy bien para ver series de Netflix, le puede servir a alguien para estudiar, aunque sea demorado. Claro, no, el problema no son solo los equipos, entiendo que también tenemos problemas de conectividad, pero pues una solución por problema, entonces todo lo vamos viendo paso a paso. Nosotros, insisto, no quiero usar el espacio para hacer publicidad, pero sí tenemos una alianza estratégica con un proveedor de computadores, de tabletas, entonces estamos viendo cómo a través de construcción de recursos y donaciones podemos adquirir equipos, tabletas, para hacerles llegar a los estudiantes que definitivamente no tienen cómo hacerlo. Entonces yo sé que Uniminuto hizo una labor muy bonita haciéndole llegar equipos a estudiantes que no podían tener acceso a ellos y pudieron garantizar esas necesidades, y fue una labor hermosa que lamentablemente no pues hay otras instituciones que no han podido hacer, y vemos cómo tratamos de solucionar eso. Pero básicamente yo los invito, y esa invitación la quiero hacer sí o sí, y es todos, absolutamente todos tenemos una manera de ayudar. Si la única manera que uno tiene de ayudar es el tiempo, hay alguien con tristeza que quiere ser escuchado, y el tiempo también es muy valioso. ¿Cómo todos nos unimos a la causa en este momento? Entonces, nosotros, por ejemplo, desde Rumbo nos hemos unido a una fundación que se llama BASED, y ellos también se reinventaron, digamos, se adaptaron a las necesidades. Ellos se dedican a la formación, van a zonas rurales, hacen talleres con los niños y adolescentes más de repente olvidados por otros sectores de la sociedad, y hacen una labor hermosa que hoy no están pudiendo realizar por la coyuntura. Pero entonces ellos dijeron, ¿cuál es nuestra tarea? Identificar necesidades. Hoy no podemos satisfacer las necesidades de estos niños, pero tenemos otras necesidades, el personal médico, el personal sanitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empecemos a diseñar e imprimir máscaras en 3D. Entonces empiezan una campaña muy bonita, y es donde nosotros nos conocemos y nos unimos, y ya hay universidades de nuestra red imprimiendo máscaras 3D. Esta fundación no pide plata, de hecho creo que no la recibe, recibe donación de material, recibe que si alguien tiene, de hecho si alguien me está escuchando y tiene una impresora 3D en su casa, se puede unir a la campaña de la Fundación BASED, le llevan el material a su casa y lo recogen a fin de semana. Entonces todos podemos ayudar de alguna manera, el punto es ver cómo.
Así es, con lo que acabas de decir, encuentro unos elementos también aquí que podemos reforzar, que tiene que ver con la ruptura de barreras de tiempo y de espacio, ¿cierto? Pues se están rompiendo los tiempos, señalabas de lo positivo de una conferencia a la que puede asistir un sinnúmero de personas en simultánea y de espacios, porque ya no estamos circunscritos a un espacio físico. Aparte de estas barreras, ¿qué otras barreras considera María Clara que es necesario, siguiendo con esta línea de solidaridad, que debamos afrontar y que debamos romper?
Yo siento que tenemos un camino, por supuesto, por recorrer, pero siento que hemos avanzado en barreras socioculturales. Yo lo he notado desde los cursos y las conferencias que hemos ofrecido desde la red, que ha sido muy bonito, porque si lo hiciéramos en un espacio físico y dependiendo del espacio, el cupo tal vez es más limitado y el grupo sería tal vez más homogéneo en términos socioculturales. Y es muy lindo porque hemos encontrado gente muy diferente, muy diversa, que puede contribuir al diálogo en esos espacios que hemos generado. Entonces, para mí ha sido una sorpresa muy bonita. Siento que nosotros somos un país en el que todavía nos falta entender que la posición socioeconómica no te define como persona, que la cultura que tengas, sea cual sea, tampoco te hace más o menos que el otro, que todo es un diálogo, es un intercambio de saberes, es un intercambio cultural y que todo alimenta estos diálogos que estamos generando. Entonces, siento que hemos empezado, que insisto, falta un trabajo grandísimo, pero siento que hemos empezado a avanzar en este tipo de camino. Lo he visto, siento que hemos arrancado por ahí y que hay mucho por hacer todavía.
María Clara, pues tenemos que hacer una breve pausa. Vamos con un tema musical que nos va a ayudar a reforzar todo esto que nos has compartido muy amablemente y retornamos en breve.
Enfoques, un encuentro para hablar de ciencia, tecnología e innovación.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar. Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Vale la pena una vez más.
Saber que se puede, querer que se pueda. Quitarnos los miedos, dejarlos afuera.
Pintarse la cara color esperanza.
Tentar al futuro con el corazón.
Sacarlos afuera,
pintarse la cara.
Bien, entonces continuamos con este desarrollo de la investigación. En esos tiempos de COVID, hoy con nuestra invitada María Clara Sánchez, quien antes de irnos a la pausa nos estaba dando algunos elementos muy particulares de esta ruptura de barreras. Y siendo así, María Clara, quisiera que habláramos un poco de los distintos proyectos que en la red se están desarrollando. Yo sé que son varios. Uno de ellos, por ejemplo, tenemos en alianza con el Minuto también, que es Smart City, pero sé que hay muchos proyectos magníficos. No de todos podremos hablar por las cuestiones de tiempo y sobre todo porque algunos también tienen cierta garantía de silencio que hay que establecer antes de que se publiquen, pero habrán cosas que seguramente son altamente motivantes para nuestros estudiantes, para nuestros maestros investigadores, y que podríamos decir una palabra de esos tantos proyectos que tenemos en este momento en la red.
Sí, Orlando, bueno, tenemos proyectos a diferentes niveles. Uno que me parece muy interesante para los estudiantes, ahora que los mencionas, es todo el tema de innovación y emprendimiento a partir de la investigación. Entonces, como decía al principio, y este mensaje especialmente para los estudiantes que de repente dicen, pero me vinculo a un semillero, pero es que investigar es como aburrido, porque es como leer y leer y qué pasa, pues también quiero contarles que a partir de la investigación se genera innovación y se genera emprendimiento. Nosotros hemos diseñado un proyecto muy bonito que es esta interacción de semilleros de las distintas universidades miembros de la red. Vamos a empezar a hacer un trabajo frecuente a partir del próximo semestre que permita que los estudiantes, por ejemplo, en un minuto que están en un semillero, que están investigando algo, puedan relacionarse en términos de investigación con estudiantes que están en semilleros de nuestras otras universidades miembros y de repente descubrir ahí puntos de convergencia y cómo ese proyecto de semillero que era algo de repente muy específico se va nutriendo, porque el tema puede ser el mismo, pero quienes investigan allí lo hacen a partir de la economía y en cambio aquí lo hacen a partir de la tecnología y empezamos a involucrarnos. Entonces nosotros estamos apuntando muchísimo a la motivación de los estudiantes a partir de innovación y emprendimiento que surja de la investigación. Entonces desde ya invitadísimos a participar en nuestro proyecto de semilleros para que tengamos este diálogo, porque entre todos, juntos somos más grandes. Entonces si cada uno pone su pequeña iniciativa, la vamos a convertir en un gran proyecto para beneficio de la comunidad académica y de la sociedad. Este es un proyecto muy bonito dedicado especialmente a los estudiantes. Tenemos esta iniciativa de la que les he hablado tanto, de convertir las pequeñas iniciativas en grandes proyectos también, que es básicamente una invitación a toda la comunidad académica a que aquello que están haciendo, que ustedes creen que responde a las necesidades específicas de la sociedad hoy, especialmente por la pandemia, la convirtamos en un proyecto macro uniendo esfuerzos en red. Entonces, si alguien en su casa, estudiante, profesor, administrativo, dice, es que a mí se me ocurre que esta idea está buenísima para que la gente pueda estar protegida si tiene que salir a trabajar. A mí se me ocurre para que la gente no tenga tanta ansiedad en su casa. Pues estamos aquí, les abrimos las puertas. Este también es un proyecto que estamos manejando ya. Cualquier cosa, aprovecho para decirles, pueden enviarnos un correo a comunicaciones@rumbo.edu.co o en nuestras redes sociales. Nosotros siempre estamos pendientes porque las iniciativas más grandes está demostrado que vienen de la misma comunidad académica que identifica sus propias necesidades. Entonces, este proyecto también le estamos poniendo el corazón y espero que se involucren, que cualquier iniciativa que tengan la hagamos más grande juntos. Otro proyecto que tenemos muy bonito es que estamos empezando, lo de hecho, un intercambio de servicios entre nuestras universidades miembros y cómo las universidades que son fuertes en algo van ayudando a los demás. Entonces, si yo soy fuerte en emprendimiento, si tú eres fuerte en salud mental, cómo nos fortalecemos entre nosotros mismos, eso también lo hemos estado desarrollando. Y básicamente les decía, les contaba un poquito al principio, ya pasando más a temas específicos de investigación, nosotros a través del grupo de ciudades inteligentes hemos generado diferentes alternativas que responden a la coyuntura. Como decía, hablando hace un rato, pues por temas de privacidad del documento, etcétera, reserva del sumario. No puedo dar muchos detalles, pero hemos estado trabajando en proyectos que respondan desde innovación y tecnología a mitigar esta crisis que estamos viviendo. Y me parece muy, muy interesante y muy bonito rescatarlo y resaltarlo, porque básicamente ese es el sentido de la investigación. Si la investigación, si los resultados de investigación no generan un impacto en la sociedad, pues nos tenemos que cuestionar, no solo como investigadores, sino como personas. Sería un poco como para alimentar el ego del investigador y no para responder a las necesidades concretas. Entonces, también estos proyectos que pues como les digo, en este preciso instante tal vez no puedo dar muchos detalles, pero hemos estado trabajando fuertemente desde diferentes universidades, desde las 6 universidades que están en el grupo de ciudades inteligentes investigando, y desde nuestros aliados estratégicos. Entonces, ha sido una tarea muy linda, en la que debo decir también hemos tenido ayuda no solo de la empresa privada, sino también del sector público. Nosotros contamos con participación de la Alta Consejería TIC Distrital en nuestro grupo de investigación, que también es una visión muy bonita, porque ellos nos cuentan un poco cómo se ve desde el distrito, cómo se identifican las necesidades. Entonces, lo decía al principio de la entrevista, cada uno tiene la capacidad de identificar necesidades de maneras diferentes. Y si nos unimos, todas esas necesidades, seguramente la respuesta será o tendrá un impacto mucho mayor. Entonces, bueno, tenemos muchos proyectos más, pero como dice Orlando, el tiempo es corto.
No, y fantástico. Muchas gracias, porque esta visión positiva, pienso, es muy pertinente en este momento. Quizá quienes nos están escuchando, nuestros estudiantes, y profesores y padres de familia, dicen, bueno, pero ¿qué pasa en la universidad? Es un minuto y desde estos espacios que la emisora mantiene, siempre nos permite llevarles a ustedes este tipo de reflexiones con expertos, tener siempre una palabra de ánimo y darnos cuenta que si bien estamos pasando por un momento difícil, sin duda también será un momento de mucho crecimiento y por supuesto de nuevas cosas que van a surgir en esta situación, porque el ser humano, lo sabemos, siempre en sus grandes momentos de crisis ha aprovechado para sacar lo mejor de sí mismos y para salir adelante y para hacer otras apuestas, que es lo que estamos encontrando y que en las palabras de nuestra invitada en el día de hoy ya hemos escuchado definitivamente cómo emergen una serie de estrategias de solidaridad, de trabajo en red, de trabajo en equipo, de unir fortalezas, y esas fortalezas sin duda nos permitirá ir sacando adelante toda nuestra comunidad académica y por supuesto nuestras universidades, y concretamente Uniminuto, que por supuesto está muy interesada y muy preocupada por todos sus estudiantes. No sobra decir que en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales, encontrarán siempre en Uniminuto y en la comunidad académica esa fortaleza que por supuesto se está acompañando en este momento a través de la misma emisora y de todos los medios de comunicación que tenemos. Por eso, invitar personas expertas como hoy tenemos a la doctora María Clara, nos permite hacer esos análisis con ella, pero también ahondar en aspectos importantes que, como bien lo señalamos al comienzo, tienen que ver con la solidaridad. Y ya para ir cerrando, María Clara, quisiera que nos hablara un poco de esto, cómo se puede ser solidarios desde la investigación, cómo definitivamente podemos nosotros ir construyendo herramientas muy concretas, muy precisas, que nos lleven a estos puertos seguros, donde seguramente tendremos que converger y encontrarnos una vez salgamos de todo este episodio oscuro que estamos atravesando.
Sí, Orlando, bueno, nos dice la palabra de Dios que hay más alegría en dar que en recibir. Y para quienes no es suficiente la palabra de Dios, la ciencia lo ha confirmado. Es más feliz la persona que da que la que recibe. Y de esto pues hay un montón de estudios que no nos vamos a detener ahora, pero está demostrado lo que produce en la mente del ser humano cuando sale a dar, cuando comparte. Entonces mi invitación es, a nivel general, todos vamos a ser solidarios, es porque sea un propósito, todos vamos a ser solidarios con lo que tengo, si lo que tengo es plata, con plata, si lo que tengo es tiempo, con tiempo, si lo único que tengo es mi sonrisa, pues también. Pero todos vamos a ser solidarios porque esto salimos juntos. Eso por un lado. Y por otro, invitar a las personas a que se unan a investigar. No le tengan miedo y no le tengan pereza a la investigación. He oído estudiantes que dicen, no, profe, es que yo no soy tan inteligente, no, profe, es que para eso se necesita ser muy ñoño. No, Dios no hace proyectos a medias, Dios te hizo inteligente y capaz, te lo aseguro. Entonces, únete a la iniciativa de emprendimientos, de innovación y de semilleros, y todos podemos empezar a innovar y a emprender y a investigar respondiendo a esta crisis. Entonces, yo los voy a invitar a que estén muy pendientes. Nosotros vamos a hacer una primera actividad de semilleros empezando el próximo semestre, y vamos a hacer una actividad para identificar necesidades desde la comunidad estudiantil. Entonces, los invito a que estén muy pendientes. De repente ustedes dicen, yo quiero hacer este emprendimiento que resuelve una necesidad de COVID. Nosotros te vamos a ayudar a hacerlo a partir de investigación. Entonces, por favor, todos muy atentos a este primer taller que vamos a dictar, explicando un poquito también qué es investigación, para que los estudiantes se motiven un poco, entiendan que investigar no es una cosa tan sacada del mundo, y que se investiga también lo cotidiano, que podemos generar innovación a partir de estas necesidades que estamos viviendo. Entonces, yo los invito a dar, muy bonito si podemos compartir lo que tenemos, y sin duda alguna también tenemos muchos talentos, algunos de ellos no los hemos descubierto, pero vamos a trabajar en ese sentido. Entonces, invito a los estudiantes, a los docentes, al personal administrativo que pueda apoyar, impulsar estos proyectos de investigación y estas nuevas dinámicas, para que a partir de ahí nosotros podamos ser solidarios. Te decía al principio, la solidaridad es una identificación de necesidades y ayudar para que se satisfagan, ¿no? Entonces, la investigación hace lo mismo. Los invito a todos a que seamos solidarios desde la investigación. Si alguno piensa que hay un semillero que quiere investigar algo que de repente la universidad no tiene un semillero en ese aspecto, podemos manejarlo a partir de la red, empezar a formar ese espacio nuevo de investigación. La red está abierta para todas las ideas, para todas las sugerencias y todas las investigaciones que sabes que cuando hablamos de la investigación hacia la solidaridad, yo digo, si realmente hacemos investigación a conciencia, siempre, siempre es una herramienta de solidaridad. Porque hemos visto resultados de investigaciones que realmente han transformado la vida de alguien y en muchos casos la vida de una sociedad completa. Entonces, los invito a investigar y a ser solidarios.
Muchísimas gracias. Estoy seguro que esta invitación va a quedar y va a calar profundo en nuestros oyentes, en nuestros estudiantes, porque sin duda estamos en un momento en el que tenemos que redefinirnos en muchos aspectos. Yo creo que no solamente en términos psicológicos, sino sociológicos y antropológicos. Estamos en un momento en el que hay que trabajar en nuevos seres humanos, en nuevos sujetos que le den sentido a la existencia. Muchísimas gracias de la red Rumbos, ya con muchas propuestas, con muchas ideas que hemos socializado y que hemos compartido con nuestros oyentes. Mil y mil gracias, y no sé si una última palabra, María Claudia, antes de despedirnos, pero de verdad que te agradezco inmensamente tu generosidad, tu gentileza y el tiempo que nos has regalado el día de hoy para estar con la comunidad académica de Uniminuto en Uniminuto Radio.
No, Orlando, agradecerles, muchísimas gracias a ti por la invitación, gracias a Uniminuto, a la emisora también por abrirnos este espacio. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan y que de verdad espero que podamos unirnos a generar solidaridad desde la investigación. Muchas, muchas gracias.
Bien, a quienes nos han acompañado y nos siguen acompañando todos los jueves, muchísimas gracias. Con ustedes, Orlando Cadena, de la Dirección de Investigaciones, en este espacio de Enfoques. Y muchísimas gracias a la Ingeniería de Sonido, que hoy nos acompañó Jorge Mario Pérez. Mil y mil gracias y hasta pronto. Buen día.
Enfoques.
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 Invitados.
Revistas.
Libros.
Experiencias innovadoras.
Eventos.
Enfoques. Un espacio para la democratización del conocimiento y con sentido social.